vamos a leer un versículo tan rico que podemos honestamente pasar el resto del año en ese versículo nada más. Pero ese versículo es tan poderoso, y en un momento lo vamos a leer. Hubo un hombre que se llama, todavía existe, no sé si usted recuerda, el año pasado, octubre del año pasado, tuvimos una conferencia de misiones, donde misioneros de diferentes partes vinieron. De hecho, el próximo año, 2016, va a ser en febrero, y esa conferencia fue preciosísima. Y vino un hombre llamado hermano Yun, brother Yun, es un hombre de la China, es considerado un apóstol de la iglesia clandestina de la China. Se dice que él probablemente supervisa o está bajo su cobertura más de 10 millones de creyentes. Su testimonio ha estado publicado en muchas revistas conocidas. El testimonio, hermano Yun, es impresionante. En la China es ilegal ser cristiano, es un país comunista. Y él, por su creencia en el evangelio, lo condenaron a prisión. Dice que él, contando su testimonio, que lo torturaban de una manera horrible, horrible. En una de esas torturas literalmente falleció. Él dice que él vio su cuerpo, su espíritu salió de su cuerpo, él veía su cuerpo en el piso y dijo, ya me voy para el cielo, gloria a Dios. Y dice que Dios lo devolvió a su cuerpo. Y él no entendía porque decía, Dios, ya, yo no aguanto eso. Y dice su testimonio que literalmente él salió de la cárcel sin que nadie lo detuviese. Un testimonio impresionante. Hay pruebas de eso, es un hombre buscado por la ley del país de la China. Y él dijo algo tan increíble. Cuando él estaba compartiendo testimonio, todos estábamos emocionados, una presencia de Dios. Pero encima de eso, yo no estaba ahí, estaba con mis niños, mi esposa estaba en el servicio, yo lo estaba viendo por internet. Pero aún en mi casa, viéndolo por internet, yo sentía el poder de Dios a través de ello. Él dijo algo tan increíble, dijo, ¿cuántos de ustedes aman la palabra de Dios? Y todo el mundo, amén, gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes se han memorizado un versículo de la palabra de Dios? Oh, todo el mundo emocionado, amén, levantaron las manos. ¿Cuántos de ustedes se han memorizado un capítulo de la palabra de Dios? Bueno, menos manos se levantaron, pero gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes se han memorizado un libro de la Biblia? Nadie. Y cuando él dijo eso, él dijo una expresión que sonaba casi ofensiva, pero muy retante. Él dijo, ¿cómo podemos decir que amamos la palabra de Dios y ni siquiera sabemos lo que dice en ella? Y eso es una verdad tan poderosa, mis hermanos, porque hemos puesto a un lado una de las cosas más importantes de tu caminar cristiano. La palabra de Dios es crucial para tu desarrollo y crecimiento en la vida cristiana. Y el hermano Yun nos retó de una manera increíble. La razón por la que lo dice es, dice, cuando yo vine al Señor no tenía ni siquiera una Biblia. Un misionero, no dice qué país, creo que era británico, un misionero que estaba ahí en mi comunidad me prometió regalarme una Biblia. Y yo le preguntaba cada día si llegaban. Y tomó, si no me equivoco, si entiendo la historia bien, casi un año para él recibir una Biblia. Y él leía una hoja, leía lo que le prestaban. Y él lo dijo eso, dijo, cuando yo estaba en la cárcel, él se memorizó, si mal no me equivoco, los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y él dice, cuando yo estaba en la cárcel, yo no podía tener una Biblia, pero como me la sabía de memoria, la recitaba todos los días. Mis hermanos, eso es vida. Es decir, el día que yo no tenga eso en mano, voy a tener que recordarme lo que dice la palabra de Dios para animarme, para caminar en ella. Y es la razón por la que el escritor de Hebreo lo dice de esta manera, Hebreos 4:12, mire cómo lo dice, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El escritor de Hebreos dice, la palabra de Dios es increíble. La palabra de Dios es viva y eficaz. No son letras muertas, no son historietas solamente. Es viva y eficaz. Y hace una obra, opera en nosotros de una manera increíble. Necesitamos amar su palabra, mis hermanos. Necesitamos crecer en ella. Yo creo que el reto del hermano Yun fue poderosísimo para cada uno de nosotros. Y déjeme decirle, yo no lo acuso a usted, yo soy malo para memorizar. Yo sé mucho de la Biblia y puedo decirte el versículo, a veces no me recuerdo dónde está. Pero estoy haciendo un esfuerzo, ¿sabes qué? Yo voy a poner cuanta palabra yo pueda en mi cabeza y en mi corazón. Porque necesito que sea viva y eficaz. ¿Está conmigo? El escritor de Hebreos está diciendo, hay algo increíble, hay algo que sucede en ella.
Qué tremendo.
Hay dos palabras en la Biblia que se refieren a cuando Dios habla. Está el rema y está el logos. Rema es una palabra más activa, más del momento de Dios, cuando Dios se habla. Y logos es la palabra escrita, lo que Dios ya comunicó. Es el logos de Dios. Y cuando nosotros tenemos esto a manos, Él está diciendo, porque el logos, lo que es la palabra de Dios, es viva y eficaz. Está lista para operar en mi vida, para trabajar en mi vida. En pocas palabras, usted y yo no podemos avanzar en la vida cristiana si no ponemos más de la palabra de Dios en nosotros. Súper importante. Y esa es la razón por la que nosotros en esta iglesia invertimos tanto tiempo, le damos tanta prioridad a la enseñanza de la palabra, porque creemos que es nuestra guianza, que es súper importante verla. Y yo quiero que veamos tres cosas cruciales de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que yo debo saber de su palabra? ¿Qué debo saber de ella? Esa es la pregunta que yo quiero que usted y yo pongamos en nuestro corazón. ¿Qué debo saber de ella? Número uno es esto. Y es que la palabra de Dios es inspirada por Dios. La palabra de Dios es inspirada por Dios. Estamos hablando de que la palabra viva de Dios, de lo que Él es, de cómo Él, y la palabra de Dios es inspirada. Y inspiración quiere decir que Dios la respiró, que Dios le dio vida, que Dios habló sobre ella, que Dios atrajo. Lo que usted escucha de la palabra de Dios no vino solamente de gente, sino vino por la inspiración de Dios. La palabra inspiración literalmente significa soplo. Soplo de aire, es decir, viene sobre nosotros. Y Dios ha inspirado su palabra para transformación. Él mismo lo dice en el libro de Timoteo. Mire cómo lo dice, 2 Timoteo 3:16, un versículo muy famoso. Toda la escritura, ¿cuánta escritura, mis hermanos? Toda, no deja duda. Toda la escritura es inspirada por Dios. Dios le dio aire, Dios le dio respiro, Dios le dio impulso, Dios puso el pensamiento. Es inspirada por Dios. Y es útil, fíjese, porque hubiese dicho, ay, la palabra es inspirada por Dios y la dejó ahí. No. Dice, funciona para algo, es útil, mire, ¿para qué es útil? Es útil para enseñar, muy bueno, aprendemos de ella. Es útil para redarguir, convencer, trabajar en nuestro corazón. Es útil para corregir, uy, yo voy por acá, pero la palabra de Dios dice que es así, entonces yo comienzo a cambiar mi manera de pensar, mi vida de acuerdo a ello. Para instruir en justicia, ¿cuál es la verdad? ¿Qué es lo que Dios realmente enseña en ese proceso? Está conmigo en esa mañana. Entonces, la palabra de Dios es inspirada por Él. Él la da. El error que hemos cometido muchas veces en el cristianismo es este. Es que hemos enseñado la Biblia como un libro. Y cuando usted y yo pensamos en un libro, pensamos en un autor. Y es verdad, la Biblia tiene un autor general, el cual es Dios. Pero no podemos verlo de esa manera. Por ejemplo, el libro de Corán sí es un libro. Es un autor, Mohammed, el cual, Mahoma, el cual escuchó las enseñanzas de su Dios y la puso en papel. Pero ese no es el caso de la Biblia, escuche eso. La Biblia realmente, la palabra Biblia o biblión, es la misma palabra para biblioteca. Es una colección de libros, no es un libro. La Biblia tiene 66 libros. Este es el Antiguo Testamento, este es el Nuevo Testamento. Con varios escritores. La Biblia fue escrita por más de 40 autores, escuche eso, durante un periodo de 1500 años. Y todos los autores concluyeron en la misma cosa: el amor de Dios hacia los seres humanos reflejado en su Hijo Jesucristo. Mire, mi hermano, si agarramos 5 de nosotros y decidimos escribir un libro del mismo tema, no concluimos de la misma manera. 40 autores durante 1500 años concluyeron en la misma cosa. Por eso cuando la gente dice, ah, es que la Biblia, yo no sé si creer, son buenas las historias. Oh, pues hablemos acerca de ello. La Biblia fue escrita, escuche eso, hay diferentes autores. Habían reyes, jefes militares, hubo un doctor, hubo un colector de impuestos, hubo personas educadas, hubo granjeros, hubo de todo tipo de personas. Y Dios habló a través de ella. El autor más prolífico de la Biblia completa es el apóstol Pablo. Un hombre que cometió cosas terribles en su vida. Dios lo toma, lo guía por el lugar correcto. Y hoy día, mi hermano, la mayoría de la teología predicada en las iglesias en todo el mundo viene de ese hombre. Oh, pastor, es por eso que yo no creo en la Biblia. Pues la Biblia es opinión de hombre. Usted y yo acabamos de leer que fue inspirada por ¿quién? Déjame ponérselo más fácil todavía. Segunda de Pedro 1:20-21 lo dice así. Entendiendo primero esto, dice Pedro, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es interpretación privada. Pedro dice, nada de la escritura es interpretación propia del autor. Siguiente versículo, versículo 21, dice lo siguiente. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Nunca. De hecho, si usted lee el Antiguo Testamento, el profeta que decía una profecía y no se cumplía, ponía su vida a riesgo. Por eso yo no estoy en el ministerio de la profecía, mis hermanos. Yo quiero seguir viviendo, gloria. Dice, nunca viene por voluntad humana, nunca. Sino que los santos hombres, la Biblia no está escondiendo el hecho de que seres humanos la escribieron. La gente dice, no, porque la Biblia no lo está escondiendo. Sino que santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu. ¿Quién? Santo, mis hermanos. La misma Biblia me está diciendo, sí, los hombres las escribieron, pero Dios fue que dio la inspiración y la dirección para que usted y yo tengamos lo que tengamos hoy día. Que la palabra de Dios es viva y eficaz. 66 libros, más de 40 autores, 1500 años llegando a una misma conclusión. Qué libro tan impresionante. La Biblia es una veracidad increíble. Y es por eso que usted y yo debemos agarrarnos de ella y no temer a creer a la verdad de la palabra de Dios. Es el libro más escudriñado de la historia. Todos los científicos, la gente siempre ha querido comprobar, desmentirlo, decir eso y aquello. Pero usted puede ver por todo lugar, la Biblia siempre se ha mantenido como verdad. Siempre. Por más que han querido destruirla, deshacerse de ella, etcétera, etcétera. Por más que quieran, siempre ha sido verdad. Súper importante. Recuerdo un chiste que creo que le he hecho acá. Es una historia, no sé si es verdad o no, de un hombre que dijo, no, porque un maestro en una escuela estaba diciendo, no, porque, verdad, esa es la historia de la Biblia, todo eso es mentira. ¿Cómo es posible que todo un ejército se ahogara en el mar cuando cruzaron? De hecho, yo he hecho historia y he viajado hasta Egipto, y la parte del mar donde cruzaron solamente mide 2 metros. Y un alumno de atrás dice, maestro, ese milagro es más increíble todavía. ¿Cómo así? Porque un ejército se ahogó en 2 metros de agua. ¿Cómo es posible entonces, verdad? Y la realidad es que cada uno de nosotros puede ver la veracidad de la palabra de Dios expresada de una manera distinta. Pero eso es real. Voltaire, un filósofo francés muy famoso, dijo una vez luego de leer la Biblia, dijo, en 100 años este libro ya no existirá. Lo cómico del caso es que hoy día donde vivía Voltaire está la Sociedad Bíblica de Francia. Figúrese usted. La Biblia siempre se ha sostenido a través de los años. Siempre se ha sostenido a través de las pruebas. Póngalo de esa manera. Hay unas 50 y algo profecías acerca de Jesús. Realmente hay 500. Lo que pasa es que las profecías se repiten, muchas de ellas. Entonces hay 500 menciones proféticas acerca de Jesús. Pero si usted las resume, vienen siendo unas 50 más o menos, algo así. Déjeme preguntarle algo. ¿Cómo Jesús, si es falso, pudo arreglar? Déjame decirlo de esta manera. El rey David escribió acerca de la crucifixión en el libro de los Salmos y todavía el imperio romano no existía. ¿Quién fue que diseñó la crucifixión? Explíquelo usted. Piénselo. Un profeta dijo que Jesús iba a nacer en Belén. Jesús no decidió dónde iba a nacer. Alguien lo dijo antes del nacer. Isaías tiene la mayoría de las profecías acerca de Jesús. Y todas la cumplió de esa manera. Jesús dijo de sí mismo, yo voy a morir y resucitar al tercer día. Si él estaba muerto, lo cual así lo fue, ¿cómo arregla él la resurrección? ¿No es una obra de teatro? ¿Entiende lo que estoy diciendo? Hay una veracidad en la palabra de Dios y muchas veces dejamos que la ciencia, que la influencia social determine nuestra duda acerca de la veracidad y del poder de la palabra de Dios. Por eso el escritor de Hebreo dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Tiene poder. Hay dirección en ella. Es poderosísima. Jesús mismo lo dijo de esta manera. Dijo acerca, repitiendo un versículo del Antiguo Testamento, el libro de Deuteronomio. Jesús lo repite en Mateo 24, perdón, lo dice así. Dice, el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Jamás. El cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no. Y no es así, mis hermanos. Por más que quieran, la Biblia sigue existiendo. El libro más vendido, el libro más leído, el libro más publicado en el mundo entero. Cuando se inventó la imprenta, el primer libro, la Biblia. Hay un deseo, hay un hambre de conocer la verdad de Dios. Y usted y yo como cristianos no podemos ignorar esa hambre, mi hermano. Debemos hacer todo lo posible por verla, obtenerla, buscarla, porque es la palabra inspirada de Dios. ¿Está conmigo? Haga lo que tenga que hacer para leer la Biblia. Haga lo que tenga que hacer para consumirla. Busque una versión que sea más fácil de entender. Pastor, es que yo no la entiendo. No se preocupe, siga leyendo. Siga leyendo y pídale a Dios que le dé revelación. Pero siga leyendo. No abandone, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. De hecho, Isaías dice que yo la envío y no regresa vacía. De alguna manera, eso va a comenzar a obrar en mi vida. Está conmigo en este día. De alguna manera va a obrar en mi corazón. Lo que debo saber de su palabra es esto. Número dos, que es impresionante. La palabra de Dios es impresionante. Lo que hace, lo que dice, cómo lo combina. Hablando acerca de las profecías de Jesús, es increíble todo lo que Jesús hizo y cómo lo comprobó. Jesús mismo dice eso. No solo de pan vivirá el hombre, sino ¿de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Y fue, una vez más, mencionando un versículo del Antiguo Testamento. Jesús le tenía tanto respeto a la Biblia que él mismo citaba versículos del Antiguo Testamento, lo cual tenía la Biblia. En los tiempos de Jesús se llamaba la Septuaginta. Así que existía una porción de la Biblia, Antiguo Testamento, y él la leía, la leía. Y es tan poderoso eso, entender que él mismo la estudiaba, él mismo la consumía, él mismo la leía en la iglesia. Podemos ver episodios donde él iba a la sinagoga y se ponían de pie y leían el libro de Isaías. En una de esas leyó una profecía acerca de sí mismo y dijo, eso se trata de mí. Y se sentó y los fariseos ya agarraron palo y machete y de todo para matarlo. Porque no querían saber que la verdad estaba en Jesús. Unos matemáticos hicieron una cifras, unos estudios matemáticos de lo que tomaba para poder comprobar que Jesús cumplió todo. Escuche esto. Y tal vez, yo no soy muy bueno en matemáticas, pero el número suena tan impresionante. Si Jesús hubiese cumplido 5 de sus profecías, él dijo, sí, tomaron 5 que él cumplió, es una oportunidad en más o menos 1,000,000 de cumplir 5. Jesús cumplió todas las profecías. Y ellos dijeron, para que eso suceda, matemáticamente hablando, es un 1 con 18 ceros. El número matemático, ustedes estamos pensando, bueno, pastor, yo apenas gano $1,000, yo con 3 ceros me quedé, así que ahí ya no voy más para allá, ¿verdad? Eso es una locura, 18 ceros. El número matemático es abstracto, pero lo que ellos estaban diciendo es, científicamente hablando, el hecho de que él cumplió todo lo que estuvo escrito, es algo increíble que solo Dios puede hacer. Que solo Dios puede hacer. Y cuando vemos la palabra de Dios con ese lente, la cosa cambia. Es tan importante, mis hermanos, no le tengamos miedo a la ciencia, sino tengámosles fe a Dios. Déjeme repetir eso. No le tengamos miedo a la ciencia, sino fe a Dios. Muchos cristianos quieren alejar a su Dios. No escuche eso. No. A mi hijo mayor le encanta la ciencia. Y yo nunca le he dicho, No escuches eso. No están hablando de Dios. No. Siempre digo, ve, escúchalo. Pero fíltralo a través de la verdad de la palabra de Dios. Hazlo de esa manera. Yo recuerdo estando en la universidad. Estamos estudiando la clase de filosofía. No, que estamos estudiando la clase de anatomía. Y cuando estamos en la clase de anatomía, hablando acerca del cuerpo humano y de la función de los músculos, y el maestro está describiendo toda esa cuestión increíble. Y fisiología anatómica, y cuando el hombre está hablando de todo eso, yo me estaba sentado en la butaca, en la silla, y yo decía, wow, qué increíble. Muchas personas pueden decir, oh, la evolución. Dentro de mí yo decía, es imposible que alguien que no haya creado eso pueda funcionar tan perfecto. El cuerpo humano, mis hermanos, es increíble, increíble. Usted sentadito ahí, su cuerpo y su cerebro están haciendo funciones impresionantes que ninguna máquina ni la computadora más avanzada del mundo puede replicarlo. Sentadito usted ahí respirando nomás. Increíble. Dios hizo eso. Su poder hizo eso. Su capacidad hizo eso. Y cuando nosotros vemos la palabra de Dios, necesitamos verlo de esa manera. Estando en la universidad, yo no me alejé de Dios diciendo, ah, sí, la evolución. Yo dije, no es verdad que de un sapo salió esta cuestión que está aquí. Olvídese de eso, ¿verdad? ¿En su país le dicen sapo también? Ok, por si acaso. Zapote. Zapote es una fruta en mi país, así que hay problemas, pero ni modo. Imagínese usted, cada uno de nosotros viendo la palabra de Dios actuar de esa manera y obrar en nuestra vida. Es impresionante. Pedro lo dice de esa forma. Primera de Pedro 1:23, mire cómo lo dice. Pues ustedes han nacido de nuevo, dice él. No de simiente perecedera, es decir, de una semilla que se corrompe, que se daña, sino de simiente imperecedera, hablando acerca de nuestro nuevo nacimiento, mediante la palabra de Dios que vive y ¿cómo? Y permanece. Mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Wow. Primero Tesalonicenses, Pablo lo dice de esa manera, 2:3 en la versión internacional, dice: así que no dejamos de dar gracias a Dios. Mire, mire qué sencillez de corazón tan hermosa. Porque al oír ustedes la palabra de Dios que le predicamos, deténgase ahí. ¿Quién fue que predicó la palabra de Dios? Seres humanos. Fue Pablo. Pablo dijo, al oír ustedes la palabra de Dios que le dijimos, fíjese qué lindo, fíjese. La aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes, mis hermanos. Pablo dice, hay algo hermoso, un aplauso a su Dios que se lo merece. Gracias, Señor. Pablo dice, cuando yo les hablé a ustedes la palabra, no lo vieron como una opinión humana, lo tomaron como lo que es, la palabra viva de Dios. Y es por eso que en nuestra iglesia no hacemos los mensajes como una opinión personal. No es una opinión personal. Es lo que dice la palabra de Dios, juntos viendo qué es lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros. ¿Cómo quiere fortalecernos Dios, avanzarnos? ¿Cómo puedo amar su palabra? Porque su palabra es viva y eficaz, mi hermano. Es viva y eficaz. El autor está diciendo, wow, que es increíble lo que puede hacer. Es increíble lo que puede hacer su palabra. Yo quiero que usted vea un video en un momento, porque la palabra de Dios, todo apunta a Cristo. Hay personas que lo escriben de esa manera. El Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento cubierto. Y el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento expuesto. Y cuando vemos la similitud, la comparación, la combinación de ambos, vemos cómo Dios utilizó tanta sabiduría. 66 libros, más de 40 autores, durante 1500 años, todos llegando a una misma verdad. Ponga atención a la pantalla.
La Biblia no es una serie de historias desconectadas. Es un solo narrativo en que cada historia y cada personaje señala a una persona que es más grande. La historia de Adán y Eva no se trata solo del primer hombre y la primera mujer. Hay un mejor y verdadero Adán que pasó la prueba en el huerto y cuya obediencia se nos confiere. Hay un mejor y verdadero Abel que fue inocentemente asesinado y cuya sangre clama por nuestra absolución en vez de nuestra condenación. Hay un mejor y verdadero Abraham, quien contestó el llamado de Dios para dejar todo lo cómodo y familiar y salir al vacío a crear un nuevo pueblo de Dios. Hay un mejor y verdadero Isaac, el hijo de risa, de gracia, que no solo fue ofrecido por su padre en el monte, sino que verdaderamente fue sacrificado por nosotros. Hay un mejor y verdadero Jacob, quien luchó y recibió el golpe de justicia que nosotros merecíamos, para que al igual que Jacob, solo recibiéramos las heridas de gracia que nos despiertan y nos disciplinan. Hay un mejor y verdadero José, quien a la diestra del rey perdona a los que le traicionaron y vendieron, y que usa su nuevo poder para salvarlos. Hay un mejor y verdadero Moisés, quien se pone en la brecha entre el pueblo y el Señor y es mediador de un nuevo pacto. Hay una mejor y verdadera peña de Moisés, la cual al golpearla con la vara de la justicia de Dios, ahora nos brinda agua en el desierto. Hay un mejor y verdadero Job, quien de veras sufrió inocentemente para después interceder por y salvar a sus amigos insensatos. Hay un mejor y verdadero David, cuya victoria se convierte en la victoria del pueblo, aunque ellos mismos ni siquiera levantaron una piedra. Hay una mejor y verdadera Esther, quien no solo arriesgó perder un palacio terrenal, sino que perdió su gran palacio celestial. no solo arriesgó su vida, sino que la entregó para salvar a su pueblo. Hay un mejor y verdadero Jonás, arrojado a la tempestad por el rescate de muchos. Hay un mejor y verdadero Cordero Pascual, inocente, perfecto, indefenso, inmolado para que pasara de largo el ángel de la muerte. Él es el verdadero templo, el verdadero profeta, sacerdote y rey, el verdadero cordero y sacrificio, la luz verdadera y el pan verdadero. La Biblia no es una serie de historias desconectadas. Es un solo narrativo que nos señala a una persona, a Jesús.
Y es por eso que entendiendo que la Biblia tiene una sola narración, tiene una sola palabra, una sola idea en la que usted y yo tenemos un encuentro con Jesús para transformación, necesitamos amarla, acercarnos a ella, crecer en ella. Pero toma un paso, y es el punto número 3 de hoy. Y es que la Biblia funciona cuando se aplica. La palabra de Dios, si no se aplica, mi hermano, es un libro muy bonito para usted decorar la vitrina o lo que, como le llaman en su casa, la mesita de su casa. Pero de nada le sirve la palabra de Dios si no la aplica. De hecho, escuche eso. Hay personas que estudian teología en universidades, Oxford, Harvard, en todas las universidades, UCLA, estudian teología y no son cristianos. Tienen mucho conocimiento de lo que la palabra de Dios dice, cómo se formó, de lo que hace, pero nada de ese conocimiento, al menos que es aplicado a tu vida, hace algo. Y el poder de la palabra de Dios está en su aplicación. Y en algún momento de tu caminar, de la vida, tú vas a tener que tomar el paso de fe. En algún momento vas a tener que dar el paso de creer lo que Dios ha puesto en su palabra. De nada te funciona saber que la Biblia existe, de nada te funciona saber los libros que están, de nada te funciona conocer las historias que están escritas. Desde niños nos enseñan historias de la Biblia, al menos que yo tome el paso de fe y comience a creer y aplicar lo que Jesús está enseñando. Y ese es el poder de la enseñanza de Jesús, es la aplicación de la palabra de Dios. La transformación viene cuando yo la pongo a obrar en mi vida. Al menos que yo la ponga a obrar por medio de la fe, no funciona. De hecho, Juan capítulo 1, en semana siguiente lo vamos a ver, versículo 1 comienza diciendo así. En el principio era el verbo, es decir, verbo, la palabra de acción. En el principio era el verbo, hablando acerca de Jesús. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Diciendo, Jesús ha estado desde el principio, su palabra estaba con Dios y su palabra era Dios en lo que Él es. Esa es la efectividad de Jesús y de su palabra operando y obrando en nuestra vida. Está conmigo en esa tarde. Mire cómo lo dice el libro de Lucas, Jesús hablando con los discípulos y los fariseos siempre escuchando. Y Jesús predicándole a la gente, hablándole, una persona se impresiona y mire lo que dice. La señora grita desde la multitud, mientras hablaba una mujer de la multitud exclamó, que Dios bendiga a tu madre, el vientre de la cual saliste y los pechos que te amamantaron. Todos nacimos, todos nos criamos con la expresión, María bendita eres entre las mujeres. Y aquí sale, la mujer decía, wow, qué impresionante. Y claro que sí, María tomó un paso de fe impresionante, le creyó a la palabra de Dios que vino a través del ángel, tomó un paso increíble arriesgando su vida para traer a la tierra el Hijo de Dios, sin duda. Pero Jesús dice algo tan increíble después de esa expresión. Fíjese bien, versículo 28, Jesús respondió, pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Y la pone en práctica. Jesús dice, sí, es tremendo, mi mamá fue una mujer increíble, qué bueno que creyó a Dios, algo increíble sucedió, pero mucho más bendito es aquel que escucha y conoce lo que yo digo y lo pone por hecho. En ese momento, mi hermano, tu vida cambia. En ese momento, mi amigo, tu vida comienza la transformación. La palabra de Dios no es efectiva hasta que no se aplique, sino es teoría solamente. Es teoría solamente. Y usted y yo necesitamos buscar la manera de poner en práctica la palabra y la verdad de Dios. Tan importante. Porque si no, simplemente nos quedamos en el aire. Si no, simplemente nos quedamos, bueno, aquí, allá. Pero la palabra no es efectiva al menos que la recibamos con corazón abierto y con fe. Los fariseos nunca podían escuchar a Jesús decir nada. Y la razón por la que no lo escuchaban, número uno, porque estaban celosos de Jesús. Porque cuando Jesús vino, le robó todos los clientes. La gente dejó de ir a escuchar a los fariseos y se iban con Jesús. Pues ya se armó el problema, ¿verdad? Y ellos no querían escuchar nada. Jesús les decía, ustedes no escuchan porque no quieren. ¿Y sabe lo que sucede, mis hermanos? Que cuando yo tomo una ofensa en contra de Dios, en contra de la palabra de Dios, en contra de una persona, cierro mi corazón a escuchar lo que Dios está diciendo a mi vida. Súper importante. Estaba viendo televisión hace unos días o semanas realmente, semanas que pasó, y hay un predicador en particular predicando en la televisión. Yo pude cambiar el canal, pero lo que estaba diciendo era muy interesante. Pude poner atención, pero dentro de mí lo estoy juzgando. ¿Para qué lo dice así? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y Dios me habla y me dice, si no te gusta, mi siervo, ¿por qué estás escuchando la palabra? Hay problemas. Ya Dios me habló, no puedo cambiar el canal ahora porque se va a enterar Dios. Y tengo que quedar con el canal puesto, ¿verdad? Y sabe que yo dije, es verdad, Dios, es verdad. En vez de juzgarlo a él, su persona, lo que él es, simplemente mantener mi corazón abierto, porque Dios utiliza a cualquier persona para traer su verdadera palabra. Y nosotros simplemente necesitamos mantener un corazón abierto. Dios, háblame. ¿Qué tú quieres que yo sepa? ¿Cómo la aplico a mi vida? ¿Cómo la dejo caber a mi corazón? Juan 5:39, Jesús lo dice de esta manera, hablándole a los fariseos. Le dice, escudriñad las escrituras. Los fariseos siempre estaban estudiando el Antiguo Testamento, la Septuaginta, la Biblia que ellos tenían. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pero mira lo que dice Jesús, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y después de ahí se armó el problema con los fariseos. Dice que andaban como matar a Jesús, porque número uno, él decía que él era el Hijo de Dios, y para ellos eso era, no, así no se puede. Jesús dice, ustedes viven leyendo la Biblia, leyendo profecía, y no sabe que todo eso está hablando de mí. Está hablando de mí. Mis hermanos, la palabra de Dios es poderosísima. El libro de Hebreos dice que es viva y eficaz. Es viva y eficaz. No son letras muertas en un papel. No es una historia antigua. No es lo que usted escucha. ¿Cómo un libro tan antiguo me va a hablar a mí un hombre y mujer tan moderna hoy día? Porque en los tiempos de la Biblia no había iPhone. Entonces no puede saber lo que decirme. Mire, mi hermano, el corazón del ser humano no ha cambiado. Con iPhone o sin iPhone. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. No dice que va a cortar la tecnología, dice que va a cortar el alma y el espíritu. El ser humano sigue siendo el mismo. Nosotros somos afectados por su palabra cuando le permitimos. Amemos la palabra de Dios. Creamos en ella porque es inspirada por Dios, porque es increíble en su contenido y porque cuando yo tomo el paso de fe, algo bueno comienza a suceder en mi vida. Quiero terminar con este Salmo, Salmo 119, versículo 72. De hecho, todo el Salmo 119 es un salmo acerca del poder y de la bendición de la palabra de Dios. Le invito a que lo lea. Es el capítulo más largo de la Biblia, así que tómese su tiempo. Ahí se puede echar todo el mes leyendo versículo a versículo. Y es buenísimo cada versículo. Dice así, mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata. En días como hoy, donde la gente le gusta su dinero, mis hermanos, eso es una expresión muy interesante. Él dice, mejor es tu ley que tener un millar de oro y de plata. Mejor es tu ley. Qué impresionante. Qué cosa tan increíble. Que el salmista dice, mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Yo quiero que la palabra de Dios se haga sabrosa para mí de esa manera, mi hermano. Seguir creciendo en ella. ¿Podemos leer ese versículo juntos con fe? ¿Los del frente nada más? ¿No ven los de atrás? Ah, bueno, vamos a leer juntos. 1, 2 y 3. Mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Si Dios le habló, de un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén.